Euskara putzu sakone eta ilun bat zen. Euskara putzu sakone eta ilun bat zen. Eta zuen denok urkazi bat atera zenuten handik nekez. Eta zuen denok urkazi bat atera zenuten handik nekez. Gu euskara
han pasado más de 40 años y ahí está tan fresca una canción que batió todos los récords de ventas de discos. Era el año 76, 1976, y un cantante de Donostiarra, José Larrañaga, bajo el nombre artístico de Urco, que venía de hacer rock and roll como todos los jóvenes de por aquel entonces, se encontró reconvertido en cantautor y diciéndole al mundo guk euskaraz zu zergatik ez, con un estribillo pegadizo que se reprodujo abundantemente en radios y festivales. La cosa vino rodada y después otras canciones de Urco, muchas, se convirtieron en himnos coreados por muchas gargantas.
Después de 40 años cumplidos, Urco sigue en la brecha de manera mucho más relajada, recordando aquellas canciones, haciendo conciertos con su grupo o en compañía de otros colegas de la época, Goncha Almendibil y Nico Echar, por ejemplo. Y de vez en cuando se lanza otra aventura, como la que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2016, cuando reunió en la Plaza de la Constitución de Donostia a los miembros de la Banda de Música de Bilbao para cantar en compañía de unos miles de amigos. El resultado de aquel concierto, el lógico disco, sale ahora a la venta y eso es lo que ha traído a Urco hasta los estudios de Radio Euskadi, a los estudios de Islandia.
Arratsaldeon, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Arratsaldeon.
Bienvenido.
Feliz y compañía.
Y enhorabuena por la publicación del disco y por el recuerdo histórico que significa aquella jornada del 9 de septiembre de hace dos añitos, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo volví a la Consti después de muchos años y tuve la suerte de poder contar con la Banda Municipal de Bilbao, que es una magnífica banda.
Oye, no sé si estás harto de que te recuerden que han pasado 40 años de todo aquello.
Sí, mira, yo comentaba hace poco con Félix, hace horas con Félix, que nos conocemos hace 40 o 45 años los dos, o sea que imagínate.
Sí, ha llovido un poquito.
No, me parece muy bien. Quiero decirte que yo me lo tomé todo con una filosofía muy tranquila. Yo venía, como dice Félix, venía del mundo del rock and roll y venía de la empresa. Yo estaba, iba para ejecutivo agresivo en aquella vida. Entonces, bueno, pues por circunstancias cambié la vida y me metí en este mundo, pero muy tranquilito. Además, con una cosa muy importante, que eso es volar bajo toda la vida, que es muy interesante.
Ya, ya. Bueno, puede que entraras tranquilito, pero te revolucionaron enseguida.
Joder,
porque
curioso, sí.
Supongo que esto fue una sorpresa para ti, ¿no?
Hombre, imagínate que si fue sorpresa, porque yo cuando estaba grabando, claro, yo era un paracaidista que aparecía de repente entre todo aquel mundo de Zoca Mairu y todo aquello, que yo soy posterior, ¿no? Pero dentro de aquel mundo, que era un mundo muy cerrado. Entonces aparece un paracaidista ahí, pues que sale con un grupo tocando, cantando, haciendo canciones con arreglos y ese tipo de cosas, un poco un cantautor atípico, con, en fin, encima creo que daba bastante caña en el escenario, en el sentido político también, porque yo entonces lo que estaba era por luchar, aparte, pero cuidando la música, ¿no? Y se me plantea la situación de grabar aquí. Bueno, aquí era imposible porque había ciertas barreras ideológicas que había que había que superar y yo no las superaba, parece ser. Y aparece Juan Pedro Calvo, que tú te acordarás de él también, sí. Un chico de Zamora, que sí. Me dice, pásame un casete y lo voy a presentar en Madrid. Y dije, joder, tío, te van a fusilar. Entonces, sí, presentó el casete y de repente apareció una firma famosa que se llamaba Zafiro, ¿os acordáis?
Hombre, Zafiro claro, Novola.
Zafiro Novola, sí. Entonces, nada, les encantó la historia. Y de buenas a primeras me dicen, te voy a llamar un arreglista para hacer un disco y tal y cual. Y me llama un señor con una voz patarrera, digo, joder, me ha tocado el viejo de la cuadrilla. Era Javier Iturralde, hermano de Pedro.
Casi nada.
Y total que hemos hecho, pues hicimos, ha muerto Javier, 25 años juntos como hermanos. Y me acuerdo que el día que firmamos el contrato, ese mismo día creo, lo firmamos Mocedades y yo, Manuel Serrat a la vez.
Jolín.
Nada más salir les dije yo, creo que nos han jodido.
Oye, de todas formas, Joséán, pasó una cosa curiosa, porque tú abriste este camino y luego fue un camino que siguieron muchos otros.
Hombre, claro, sin duda. Sí, sí. Hombre, yo era, pero yo he tenido la suerte o la desgracia siempre de ir en primera línea, ¿no? Entonces, hablando rápido, todas las hostias me las lleva yo al principio. O sea, era así. Entonces me llamaron de todo, traidor, vendido al oro de Moscú, no sé qué. Pero luego todo el mundo, oye, ¿cómo hiciste lo de Zafiro? Y patatín, patatán, claro. Entonces ocurrió eso. Y lo que os decía antes del contrato por 5 años, con el cual primero se quedaban con el 50% de derecho de autor de todas nuestras grabaciones.
Toma ya.
Eso ocurre hoy en Euskadi también, cuidado, con editoriales vascas, no vamos a... Y luego había una cláusula que ponía prohibida su reproducción total o parcial por todos los medios inventados o por inventar.
Lo de por inventar es...
Yo me acuerdo que con Roberto de Mocedades, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Yo con Roberto decía, Roberto, me parece que nos están jodiendo la vida, tío, aquí no vamos a levantar cabeza en la vida.
Sí, pero es cierto que luego incluso algunas firmas estatales, de editoriales, llegaron a crear hasta sellos específicos. Acuérdate de Cardancha, por ejemplo.
Sí, sí, claro, ¿cómo? Por supuesto, además, era impresionante. Yo, a partir del primer disco, mis canciones son de otra persona, no son mías. O sea, es curioso, claro, porque es que había que buscarse la vida. Y luego en Madrid era muy jodido aquello, porque claro, ir a cantar a Madrid en euskera, que no entendía a nadie, yo he oído comentarios del calibre de, oh, joder, está cantando al revés.
Diabólico, ¿no?
Sí, sí. Y claro, hicimos unos textos que tenías que esconderlos, porque me acuerdo que cuando grabamos la cantata, fíjate, la cantata Chiquillo Taegui, que hoy en día me meterían a la cárcel seguro. Entonces, cuando grabamos la cantata, Iturralde me decía, joder, cuando según oía la letra de Averría Leil Euskadi Alail y cantando por los coros de Radio Televisión Española, tiene cojones. Eso. Y me decía Javier en el estudio, vamos a ir a la cárcel, tú, el técnico, el portero de la casa, todo el mundo, como se entere lo que están cantando estos tíos.
Oye, Josean, ¿y de dónde salían todas aquellas canciones?
Pues de esta cabecita, chico. Uh-huh. De esta cabecita que entonces estaba muy revolucionada, porque yo nunca he sabido separar la militancia de la música. Pensaba que yo entonces la música, ya que los políticos prácticamente no podían decir muchas cosas, pues nosotros teníamos que suplir. Y bueno, entre col y col, pues no sé, Miriflor, ¿no? Pues yo le iba dando caña y los conciertos, pues casi todos terminaban pues con gritos, chillando, y yo estaba encantado. Quiere decir que yo estoy absolutamente... He cuidado mucho, si escucháis mi música, he cuidado mucho la parte musical, siempre de arreglos y todo, ¿no? Pero eso no quiere decir de que cuando subí al escenario lo que había que hacer era calentar los cascos a la peña.
Hay algunos mensajes en el WhatsApp. Urco, dice un oyente, yo lo conocí en el Forfi de mis aitas, en cassette. Ahora lo canta mi hija por internet.
Qué bueno, ¿eh? Esto es bonito, sí. Es muy bonito.
De verdad que os digo sinceramente, yo estoy viviendo una historia muy, muy tranquila en este momento, y después de tantos años y después de una militancia clara que he tenido yo, los que han seguido en uno de los lados, ¿no? Que ha sido muy duro mantenerlo, amigo de Imanol y todo ese tipo de cosas,
claro.
Ha sido muy duro, y creo que ahora, bueno, pues al final lo que queda es lo que has hecho, y la gente, pues bueno, yo me siento querido, sinceramente.
Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones más clásicas y también antiguas, hay que reconocerlo, de este disco.
Maitia, zu zara neria, zu zara berria, zu zara negarra, zu zara irria. Maite, maite, maitia, zu zara maioa, zu zara aizkora, gu gara egurra, gu gara burnia. Ni bakarrik munduan, bakarrik maitasunean. Maitasuna, zer da maitasuna, zenbat iraupen.
Bueno, ya veo que dejaste los clásicos para el final del concierto, porque sí. Estos van seguidos, ¿no? Casi Vamos a ver, que es una obligación cantarla, que no sé cómo te sienta el tener que cumplir con el rito.
Os voy a contar un secretillo.
Venga.
Resulta que yo en los conciertos siempre termino con el Guki Euskaraz y dejo, pensando que va a haber un bis, cosa muy... Entonces dejo el Maite, Maite, Maite. Entonces tengo que tener preparada una claque de gente que si no se pide otro bis lo piden ellos.
Entonces no hay canción.
Porque me dejo sin cantar el Maite y es una putada. Tienes que... No, en Donosti fue emocionante porque terminar el Maite y la gente seguía pidiendo más, ¿no? Entonces ocurre que con una preparar papel y partituras para una banda de 60 personas son 1.200 partituras ese trabajo. Entonces ocurre que yo no tenía más canciones preparadas. Como no coge la guitarra y puedo cantar Usurbil, Elisa, una de esas. Entonces ocurre que la gente pedía un bis, veste va, toda la consti ahí. Y le digo al maestro, maestro, creo que el pueblo de Donostiarra se merece un regalo por su parte. Se da la vuelta, el señor este, José Rafael, que es impresionante como director, toca la batuta, señores, se dan la vuelta y se ponen a tocar la marcha San Sebastián.
Bueno,
no te puedes hacer idea, además es la única vez que existe una grabación de la marcha San Sebastián sin tambores. Y además, pues no sé, y bueno, gente llorando, allí yo con la moco también ahí, qué boñoños, tierra, todos ahí, bueno.
Luego lo vamos a poner para terminar.
Ya verás, además está impresionantemente bien tocado.
¿Verdad? Oye, de todas formas, Josean, ¿cómo te metiste en este Urko Herrikoia Donostian hace dos años, en septiembre, hemos dicho antes, y además con la banda municipal de música de Bilbao? ¿Cómo se te ocurrió?
El asunto es una idea que se me ocurrió pensando que las bandas de música que siempre han estado como siempre, ahí va, es una banda de música, la banda de música del pueblo, un poco denostadas, un poco olvidadas, tocan en kioscos, que es la cosa más antimusical que puede haber en el mundo. En un kiosco, los músicos, el trombón de vara le pasa la vara por encima de la cabeza al otro, si te queda una partitura no puedes cogerla porque no tiene sitio, y la gente escucha la música por detrás, es alucinante, ¿eh? Tú ves una banda tocando y la gente está escuchando por detrás, desde atrás, entonces no entran. Yo creo que había que dignificar un poco las bandas y yo pensé, bueno, pues yo voy a coger todas mis canciones y junto con Iñaki Urquizu, que es subdirector de la banda de Bilbao, pues voy a preparar un concierto con 20 canciones mías, o las que canto yo con la banda. Entonces empecé y, el resultado... Hoy en día los músicos de las bandas no son como los de antes, que era el zapatero luego tocaba el trombón de varas en la banda. O el internero que tenía un saxofón y tocaba. No, ahora son chavales que estudian, que vienen de Musiquene, gente potente, y da gusto escucharles. Y la banda es, diríamos, el germen de todos los mejores músicos. Me metí en este lío, pero es para hacerlo con las bandas de cada pueblo, no con la de Bilbao. Coincidió la de Bilbao porque en Donosti no tenemos banda de música, lo digo con mayúsculas, no tenemos banda de música en Donosti.
Que alguien se ponga la tarea.
Exacto. Entonces ocurre que con las bandas de los pueblos, pues si llega a un acuerdo, es muy complicado ese mundo, lo he descubierto, es muy complicado. No sabes quién paga, si paga la banda, si paga el ayuntamiento, es un follón del
patín. O sea, lo que quieres hacer es este concierto repetirlo con las bandas,
de hecho,
con bandas municipales.
Sí, de hecho, sí, he hecho ya varios, he hecho en Guecho, hemos hecho en Irún, ya no me acuerdo de más sitios, pero muy bien, estupendo, y es un resultado, ¿verdad? Es muy bueno. Además, ten en cuenta que todas estas partituras nosotros se las entregamos a la banda en propiedad posteriormente.
Y más del 50% de las canciones tienes acompañamiento gratuito, que es el del público, claro.
No,
te evitas contactar al coro.
No lo dudes, que es muy emocionante. Y además, es un yo creo, no sé, en fin, no me estoy vendiendo, ¿no? Pero creo que se debería hacer en muchos pueblos, en pueblos pequeños con la banda, y es un aliciente para la banda. En Guecho viví una situación curiosísima. Fui a Guecho con el pianista mío, Javier Pérez Azpeitia, que es un monstruo en el piano, y el primer ensayo fue, dije, joder, y me decía Javi, este es el mínimo nivel, de aquí no salimos, no sé qué. Acojonados, ¿no? Total, que salimos de ahí, digo, Javi, no sé, estos chavales, tal. Joder, se pusieron las pilas los chavales, ha sido uno de los conciertos más agradecidos que he tenido de gente que ha puesto interés y sacamos adelante el concierto. Y eso animo a toda la gente a que lo haga. Lo que pasa que, bueno, como siempre, ahora viene la parte de la cultura, pues en este país ya sabes, pues primero es el fútbol y después más fútbol. Entonces ahí ocurre que hay dinero para todo menos para la cultura.
Bueno, al hilo de esto hay un oyente que dice, si llegan a tocar el himno del Atleti, hace la ola hasta la Virgen de Begoña.
Joder, me tengo que marchar.
Hay otros mensajes como, Urko, un grande, después de un Cantaldi te tirabas al monte. Yo salía con la sangre hirviendo. Y sí, te recuerdo recuerdan el Seresca Txenduerriak, que era el grito de guerra por aquel entonces.
Pero es curioso porque muchos gritos de guerra se podrían cantar ahora como gritos de guerra también. Incluso algo que euskara sus egatiques, por ejemplo.
Claro, ¿no? Como tú te imaginas tú, yo siempre digo a la gente, lo que pasa es que yo no sé por qué se pone poca música mía. Voy a hacer, yo te dije a un amigo mío músico, voy a hacer un disco que ya no se vende, pero para regalar a las emisoras de El Urco Desconocido, ¿no? Es esa una. O sea, canciones mías que no se he puesto nunca y considero que son las mejores, ¿eh? Canta Bernuque y canciones que tengo para ello que no se ponen. La cantata, claro, es una cosa que está, quizás es un poco ya, no es...
Anclada temporalmente, anclada,
sí,
¿no?
Exacto, pero musicalmente tiene partes, o sea, tiene partes, bueno, tiene una letra terrible, el que la ponga, que vaya pensando que va a venir aquí el ministro de Justicia a decirle que es un terrorista, ¿no? Pero quiero decirte que hay canciones que están ahí, y yo no me paro, y ahora tengo cosas hechas, ¿eh? Tengo una banera, preciosas, pero no sé, no hay cauces para la gente joven. A mí me preocupa muchísimo, es cuando mejores músicos tenemos, en Euskadi hay unos músicos maravillosos, hay unos grupos que en Saspi, bueno, todos estos grupos son maravillosos. ¿Sabes qué ocurre? Que tres o cuatro pueden funcionar, pero si te pones a analizar, salen tantos grupos, tantos temas, tantas publicaciones. Hemos publicado un disco y preguntan, si no quieren hacer discos ni las editoriales, ¿dónde vendéis los discos? Claro. ¿Qué pasa con esos discos? O sea, le mandan a la emisora una canción. No sé, son flores de un día. Me preocupa mucho esa situación porque voy a hacer una gira y tal, joder, voy a hacer una gira primero en el barrio de Zamarripi y luego en el barrio de Cocuquiqui para 30 personas en un escenario que detrás pone Toldo Siraola, ¿no? Hostia, es que no hemos cambiado. Yo me acuerdo mucho, ¿os acordáis del Erris Erri que hizo el gobierno?
Claro.
Eso es una cosa que alguien de cultura, si me oye, Bingen, tienen que tomarla, de verdad. Es imprescindible que el gobierno se pringue en la cultura y que haga llegar la cultura y las actuaciones de la gente a todos los rincones de Euskadi, porque hoy en día eso está absolutamente abandonado. Cantantes, hay cantautores, no lo sé, no, hay grupos que salen, pero son flor de un día. ¿Cuántos discos hay? ¿Cuántas cosas se puede? Porque un disco se graba en casa con un ordenador. Creo que Félix puede grabar un disco y todo con esa voz que tiene.
Tranquilamente, a mí me dejan. Y, por cierto, ¿has avisado a tu club de fans que ibas a salir en la radio? Porque tenemos petado el WhatsApp.
Joder, qué
con
bueno.
Gente diciendo, como recuerdo un concierto suyo en Sodupe hace unos 40 años. Seguimos siendo jóvenes.
A continuación. No, yo lo que os he dicho antes era verdad. Yo me acuerdo que fui con Juan Pedro Calvo a Madrid. A la presentación de un disco, ¿no? Y tal. Entonces Juan Pedro Calvo era muy de los 40 principales y de todo aquel mundo, aquel mundillo que era un poco raro, ¿no? Pues con Carlos Arco y toda aquella movida que había, fíjate, Mosterín, esto, fíjate.
Sí. Ay, Dios mío, 50 años, de eso hace 50 años.
Entonces Juan Carlos y yo nos íbamos de presentación del disco, luego nos íbamos de copas por ahí y yo tenía una gente ahí desplazada, entonces me iba con ellos y nos íbamos a pintar paredes, tío, por ahí a poner con Euskadi Askatuta en Madrid a las 3 de la mañana.
O sea, aprovechabais, tenías pluriempleo.
Cosas de esas.
Cantantes y agitadores.
Claro, yo creo que sí, creo que las cosas en este país han hecho así. Yo afortunadamente no estuve, la visión en unos años acabó la historia. Yo estaba en el otro lado ese que lo dejó. Pero bueno,
todos son recuerdos, compañero. Aquí hay alguien que tiene la cassette del Bai Euskarari cuando hablaste de los fascistas tras la amenaza de bomba del año 78, 40 años justos.
Aquello fue impresionante. La gente contando 5-4-3-2-1-0. Sí. Yo estaba en el campo y le decía a uno que estaba conmigo, no sé si era Gonza, le decía, hostia, tío, como sea verdad, vamos a ir a tomar por culo aquí todos. Se va a salir la gente por arriba. Joder, me acuerdo que Mikel Oa se escondió en el... Se fue por el túnel a no sé dónde con otro, bueno, una locura, pero bueno, ha sido, este país se ha hecho así y ojalá que ahora, si nos dejan, vayamos para adelante.
Ojalá, compañero. De momento, ahí está tu testimonio musical con la marcha de San Sebastián. ¿Hay alguien que te ha dicho algo?
Sí, joder, siempre.
En el sentido crítico,
sí, claro, decirte, claro.
¿Por qué lo has hecho con los
Pues de mira, Félix, exactamente a los dos días voy al Atlético San Sebastián, ahí a la playa en Donosti, que yo suele ir ya hacer 2.000 kilómetros sauna casi todas las semanas y me encuentro a uno que me dice siempre, y mucho listo, no me dice, joder, qué bonito el concierto de la Consti de ayer, qué emocionante todo, y pero, ¿qué cojones pintaba la banda de Bilbao tocando el himno de San Sebastián? Entonces ya, él mismo se descalifica.
Urko Herrikoi Donostian, la verdad es que es una cosa preciosa, está el disco, está el DVD, donde podemos ver el concierto, es una cosa maravillosa. Yo creo que la mejor forma de terminar es precisamente con la marcha de San Sebastián.
Muy bien, claro que
no,
sí.
José Ana,
claro que sí.
Provocando.
Claro que sí.
Compañero, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y que vaya todo estupendamente, ¿vale?
Un abrazo fuerte. Suerte.
Venga, abur.